Hola, soy Eduardo Izquierdo y te doy la bienvenida a Más como Jesús, un podcast donde buscamos animarnos unos a otros a caminar siguiendo las pisadas del Maestro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar utilizando estos medios para seguir conversando. No es nuestro interés el poder buscar tener pláticas que puedan ser de bendición a la iglesia y en esta ocasión, pues buscando precisamente el animarnos unos a otros, es que está con nosotros Santiago. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Nosotros por acá, bien, extrañándolos, esperando verlos de nuevo. Una de las cosas que más hemos extrañado estos días es poder vernos con los buenos amigos y obviamente la familia. Así que extrañándolos, pero todo bien, estamos bien, gracias a Dios.
Es una bendición el poder tener una amistad con Santi. Él y yo somos compañeros en el seminario. Él está estudiando ahora una maestría en teología y además está discipulando en este momento a distancia y preparándose para servir junto con unos hermanos, plantar una iglesia en Cali, Colombia. Y hace algunos días publicó un artículo en el blog de TMS que acabamos de poner ahí en los comentarios en Facebook. Es un comentario con respecto a cierta situación, a ciertas noticias que surgieron desde el Vaticano. De hecho, así se titula, Malas Noticias desde el Vaticano. Y quisiera comenzar con eso, Santi. ¿Cómo podríamos resumir el artículo? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir esto?
Estaba, pues, en estos días que todos estamos en casa confinados, y creo que la mayoría de personas, especialmente en Latinoamérica y seguramente en muchos países del mundo, recibieron las noticias de una serie de misas y reuniones que ha tenido el Papa desde el Vaticano, anunciando cierto tipo de bendiciones especiales en esta época. Especialmente le llaman a una en particular indulgencia plenaria, y este era un tipo de bendición especial que se daba desde Roma hacia todas las personas que han sido afectadas por el virus en esta época y a las personas que son parte del personal médico que atienden a aquellos que están infectados con el virus. Y haciendo resumen del artículo, lo que estaba tratando de presentar era, en contraste a todo tipo de mensajes equivocados que hay del evangelio, falsas esperanzas, hay un evangelio correcto que se presenta en las escrituras, y es que la salvación es solamente por fe a través de Jesucristo. Y en contraposición a, por ejemplo, el mensaje que salía desde el Vaticano, donde el Papa muchas veces se presenta como el vicario de Cristo, como aquel que tiene la potestad de otorgar la salvación a personas, o al menos dar como amnistías especiales de salvación. En contraste, lo que yo presentaba en este artículo es que solo Jesucristo tiene esa potestad. Y los seres humanos, lo único que tenemos que hacer es proclamar el evangelio de salvación. Entonces, lo resumí tratando de presentar los principales errores. Primero era que solo Dios puede otorgar el perdón de pecados, no ningún hombre. Las obras y fetiches no son medios para la salvación, porque en los correos oficiales que mandan desde el Vaticano hablan de que las personas pueden acercarse a estas misas o obtener esta remisión plenaria haciendo ciertas repeticiones de oraciones o utilizando crucifijos, y todo esto está en información basada oficial de comunicaciones oficiales del Vaticano. Y en tercer lugar, el error que encontraba en todo este tipo de comunicaciones proclamando esta indulgencia plenaria es poner como intermediario entre Dios y los hombres a otro intermediario que no es Jesucristo. Entre ellos el Papa y otros como María, que sabemos que aunque fue una mujer de un testimonio excelente, que fue escogida para un papel especial de traer al Señor Jesucristo en su vientre, sabemos que no es ninguna mediadora entre Dios y los hombres. Entonces, es principalmente esos tres errores que yo quería enfatizar de una manera respetuosa de una manera enfocándome en los hechos, no tratando de especular, sino tratando de ver, bueno, qué fue lo que dijo el Papa y también tratando de ver los documentos oficiales del Vaticano. En ese artículo están las fuentes de la información. Así que eso es un resumen de lo que se trató ese artículo.
Y de manera, pues también concisa, es que se van tratando cada uno de los temas y cada una de las... yo creo que es como desglosar un poquito todo lo que en su momento publicó el Vaticano con respecto a esto. Entonces, de verdad que les animo mucho que puedan tomar el tiempo para leerlo, para compartirlo, para ver pues un poquito más adentro de la seriedad de esto, porque muchas veces creo que ignoramos la seriedad de esta situación y sobre todo cuando lo trasladamos a la manera en que afecta a almas eternas, es lo que nos lleva a finalmente evangelizar, que creo que es el tema que quisiéramos platicar y sé que tienes una carga muy especial desde siempre. Con el evangelismo, ya en algún momento conversamos y seguro publicaremos pronto esa carga en el ambiente universitario, pero ahora en este tiempo, yo creo que toma ciertos tintes distintos a lo que normalmente involucraría el evangelismo. Entonces, quisiera escuchar primero, así como desde tu parte, lo que te lleva a escribir el artículo, sin lugar a dudas, es un amor por las almas y una preocupación por ver tantas personas que están basando su fe en sus obras y en intermediarios que simple y sencillamente no son Cristo, que no son Jesús, como la misma Biblia nos lo explica, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, quisiera que me pudieras compartir un poquito esa carga que tienes con respecto al evangelismo en este tiempo.
Sí, creo que, y retomando un poco la manera como lo presenté en ese artículo, estaba hablando especialmente de que hay muchas fake news en estos días, o sea, hay noticias falsas por todo lado, las personas están vulnerables y realmente todos estamos ahí a la expectativa de toda la información que llega. Y lo que yo planteaba es que buenas noticias, pero que son falsas, no sirven para nada. O sea, de nada sirve que nos vinieran a dar una noticia hoy que apareciera en todos los noticieros, que hay una cura para el virus y todos nos alegráramos y mañana supiéramos que finalmente esa cura era falsa, que no existía. O sea, de nada sirve tener como una alegría momentánea si viene a causa de noticias falsas. Entonces creo que eso es lo que pasa con las distorsiones del Evangelio. Si ustedes miran todas las distorsiones del Evangelio, provienen de que se muestran como buenas noticias, pero realmente no tienen el contenido correcto y por lo tanto no son buenas noticias en lo absoluto. Y ahora que me preguntas eso de la carga del evangelismo, pues yo creo que esa debería ser la carga que todos los creyentes debemos tener. Buscar cómo nuestras vidas pueden ser una plataforma para que otros conozcan a Cristo, para que otros conozcan la palabra de Dios, para que sepan que ese es el único camino de salvación. Entonces, en estos días particularmente, yo he visto cómo las personas están de alguna manera más dispuestos a hablar de conversaciones espirituales. O sea, tal vez en el pasado, cuando estaba todo en la normalidad, era tal vez más difícil comenzar una conversación espiritual, pero en estos días que las personas están preocupadas por, ¿será que me voy a contaminar con el virus? ¿Qué está pasando con mi economía? Aún hay personas que empiezan a pensar en la muerte y nunca habían pensado en esto. Entonces, creo que este ambiente, aunque es difícil, aunque es una situación que es dolorosa en muchos sentidos para las personas, para la iglesia, nosotros como creyentes tenemos que verlo como una oportunidad perfecta para evangelizar, verlo como una oportunidad que Dios está dando para proclamar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
Dices, y me hace pensar en esto, de que ahora mucha gente está pensando en la muerte cuando antes ni siquiera lo consideraban. mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, bueno, pues comienzan a sentir a lo mejor los estragos de estar encerrados, de no poder salir. Y todo esto trae, obviamente, pensamiento. Es decir, te hace reflexionar. Muchas veces en un ritmo de vida tan acelerado no nos gusta sentarnos a meditar y a pensar. Y creo que de alguna u otra manera eso es lo que está pasando ahora. ¿Cómo es o cómo consideras tú que son o cuáles consideras tú que son las palabras claves al momento de evangelizar? Es decir, tenemos, por supuesto, pasajes bíblicos que nos ayudan, pero de alguna u otra manera yo siento que algunos cristianos hemos omitido el uso de la Biblia, de la palabra de Dios, y hacemos un evangelismo con nuestras propias palabras y muchas veces con nuestras propias ideas, buscando pues suavizar un poquito el mensaje y no hacerlo ver como que pues Dios sí es amor y nos vamos y abusamos a lo mejor de ciertas doctrinas, como por ejemplo el amor de Dios, y no nos gusta platicar de otros aspectos acerca de Dios. ¿Cuáles serían algunas de las consideraciones que tú piensas que son importantes al momento de compartir el evangelio?
Hay algo fundamental, y es que para poder entender las buenas noticias, o sea, la palabra evangelio significa buenas noticias, pero para yo poder entender esas buenas noticias, necesito entender y tener un concepto básico de lo que son las malas noticias, entender por qué necesito un salvador. Si alguien no entiende por qué necesita ser salvado, entonces no va a anhelar a ese salvador. Entonces, yo creo que podríamos resumir el evangelio en ciertos principios, y el evangelio es tan profundo, tan glorioso, que podrían escribirse libros y libros acerca del evangelio, y no es algo, aunque es sencillo para que cualquier persona lo pueda entender, digamos, intelectualmente y obviamente bajo la iluminación del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es súper profundo, tiene esas dos particularidades. Es un mensaje sencillo, que alguien puede comprender de hasta de diferentes edades. Al mismo tiempo es un mensaje profundo que podrían pasar teólogos escribiendo muchos años. Pero ¿cómo podemos resumirlo en términos sencillos? Número uno, hay un Dios santo. Hay un Dios que es santo, que es puro, que es perfecto y que no puede tener ninguna convivencia íntima con alguien que es pecador. No puede tener cercanía ni puede hacer parte de su círculo íntimo de Dios esa persona que está en pecado. El segundo punto clave es que todo hombre es pecador. Entonces ahí empezamos a ver las malas noticias. Si hay un Dios santo que no puede tener convivencia con un hombre pecador, entonces creo que ahí todos empezamos a ver, bueno, yo no encajo ahí, yo no puedo tener convivencia con ese Dios santo. Y más aún, Dios dice que está airado con el pecador, con ese que peca y se rebela en contra de él día tras día. Entonces tenemos un Dios santo, tenemos número dos, un hombre pecador. Esas son las malas noticias, esa es la situación. Y si las empeoramos, si ponemos aún más, es oscuro el panorama, no solamente hay un Dios santo y un hombre pecador, sino que Dios además es un juez justo, que dice que no puede pasar por alto los pecados de las personas, no puede hacerse el de la vista gorda. Algunas personas dicen, bueno, yo he vivido mi vida y he hecho más cosas buenas que malas. Entonces ponen como la cosa como si Dios fuera a poner una balanza al final. Como yo fui más bueno que malo, entonces pues Dios me va a tener que dejar pasar. Pero lo que no ven es que la Biblia enseña que Dios es un Dios justo. Y no se han preguntado, ¿y esos pecados que tú cometiste, cómo van quién va a resolver esa situación? ¿Quién va a pagar por ese pecado? ¿Quién va a resolver esos pecados que hiciste cuando mentiste? ¿Quién va a resolver esos pecados de cuando usaste tu vida de una manera incorrecta, tu área sexual, la manera como trataste a tu familia? ¿Quién va a cargar con esos pecados? No es una cuestión de balanza, es una cuestión de que eres culpable delante de ese Dios santo. Entonces, ya que tenemos esa noticia mala y que asuste, que es el diagnóstico, ahí es cuando puede venir las buenas noticias de Jesucristo, y es que Jesucristo vino para pagar el precio de nuestros pecados. Vino para morir en la cruz, resucitar, pero no solamente, a veces nos enfocamos solo en la cruz, pero hay un elemento importante y es su vida perfecta. Lo más tremendo es que Jesucristo vivió sin pecado, nunca pecó. Y lo interesante del evangelio es que enseña que hay un intercambio perfecto. el que cree en Jesucristo por la fe, ahora recibe la justicia perfecta de Cristo. Es como si hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo. Entonces, volvemos en términos de Lalo. Vamos a pensar en Lalo, en Eduardo Izquierdo. Eduardo Izquierdo ha depositado su confianza en Jesucristo. Eduardo Izquierdo se ha arrepentido de sus pecados y cree en el Señor Jesús. Ahora, el día que Lalo se presenta delante de Dios, ese día Dios Padre ve a Eduardo como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. Sus pecados fueron perdonados en la cruz, pero no solo eso, sino que tiene justicia a favor, que es lo que Jesucristo hizo, vivió de manera perfecta, y esa justicia ahora está a favor tuyo. Esa es la manera del intercambio perfecto que hay en el Evangelio. Y el punto final es que necesitamos, por medio de la fe, creer en ese sacrificio de Cristo. Necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo como único medio de salvación. No hay rosarios que valgan, no hay repeticiones de Padre Nuestro, no hay ofrendas que se puedan dar para obtener la salvación, no hay obras que se puedan hacer. Es por medio de la fe y solo la fe en Jesucristo. Resumiendo, Dios Santo, hombre pecador, Dios que tiene que hacer juicio, y el tercer punto, que Jesucristo es el único medio de salvación y debemos creer por fe y en arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay que presentarlo de esa manera exactamente, pero necesitamos como creyentes tener esos conceptos claves en nuestra cabeza para que, como se vayan dando las conversaciones de diferentes maneras, podamos explicárselo a alguien, explicarle cuál es el camino de salvación.
Y uno escucha, voy a ponerme en el ejemplo, aunque voy a irme unos pasos atrás. Yo escucho un mensaje de un Dios santo, de un Dios justo, pero te voy a decir, yo no puedo creer en un Dios sanguinario capaz de haber enviado a su hijo y haberlo llevado a morir en una cruz. Yo no puedo creer en un Dios así. Creo que esto es algo que se escucha comúnmente. Es más, algunos lo llegan a catalogar como un abuso, el hecho de que un padre, pues, ha llegado a tal magnitud de haber puesto a su hijo en la cruz. Jamás, dice, una persona sería capaz de hacer esto. De hecho, hasta hay una escena, ¿no?, de un video donde están las vías del tren y está el padre manejando ahí el puente, el hijo por accidente cae en el mecanismo ahí, y el padre se encuentra en la decisión de salvar a la gente en el tren o tener que permitir que ellos pasen, pero así terminar la vida de su hijo. Entonces, te ponen esa ilustración y obviamente tocan los sentimientos y se empieza, creo yo, a distorsionar. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos prepararnos para poder ser y balancear en la mejor manera de nuestro entendimiento, nuestra visión, nuestro conocimiento de Dios, sin llegar a extremos, pues, de herejía, llegando a pintar o a catalogar a Dios de manera que no es?
Creo que el problema ahí, y es un problema muy común, es esa idea de hacer teología de abajo hacia arriba. Es hacer teología empezando por el hombre y teniendo nuestras ideas de los hombres y querer definir luego a Dios bajo esas categorías de los hombres. Entonces, alguien se imagina cualquier idea, y yo he leído textos acerca de eso que tú mencionas, diciendo que especialmente textos feministas que quieren presentar todo lo que tiene que ver con lo masculino como autoridad, como algo que debe quitarse de la sociedad. Entonces hablan de ese ejemplo, como de Dios como un castigador o como un hombre que maltrata a su familia. Y realmente, no quisiera usar palabras fuertes, pero realmente, o sea, son pensamientos tontos. O sea, es tratar de razonar y demostrar lo que Dios es y lo que ha expresado en su palabra, comenzando por ideas humanas. Más bien, lo que la cruz presenta no es ningún maltrato infantil ni ningún maltrato del padre al hijo, sino lo que está presentando es dos atributos de Dios gloriosos, y es la justicia de Dios y el amor de Dios. Son dos atributos que se cruzan en la cruz, que Dios es tan amoroso, que Dios es un Dios tan bueno, tan lleno de misericordia, tan lento para la ira, que manda a su propio hijo, lo que más ama, y lo manda a morir por los pecados de rebeldes. Y su justicia está puesta ahí también para mostrarnos que simplemente alguien tenía que pagar el precio. Así que esos razonamientos, la manera de luchar en contra de ellos es empezar a hacer teología y empezar a razonar la Biblia de arriba hacia abajo. Empezamos a entender qué es lo que Dios dice en su palabra y eso es lo que va a empezar a definir nuestra vida. Un ejemplo, nosotros no definimos cómo es un buen padre o cómo Dios es buen padre pensando en el mejor papá que conocemos y pensando, bueno, Dios debe ser así. No, más bien nosotros vemos cómo Dios es un buen padre y nosotros tomamos ejemplo de cómo ser buenos padres. Nosotros no decimos, bueno, así como yo soy esposo, así Jesucristo debe amar la iglesia. No, al revés. Yo veo cómo Jesucristo ama la iglesia y así yo voy a empezar a amar a mi esposa. Es al revés. Y esto está basado en una teología y pensamiento antropocéntrico, donde el Dios es el hombre, donde el hombre es el que define las situaciones. No, es al revés. Dios está arriba y desde allí comenzamos a definir la realidad. La verdad es lo que Dios establece en su palabra y todos nos sujetamos bajo eso.
Es muy importante lo que dices. Yo no me había percatado de ese error, creo que comúnmente hacemos con el afán muchas veces de querer hacerlo más fácil, a lo mejor de digerir, y entre comillas lo tengo que poner, con el afán de poder poner ejemplos que entendemos. Muchas veces nuestras analogías, nuestros ejemplos, pues no, lejos de ayudar, están perjudicando porque buscamos poner en forma de hombre, pues, o en forma humana, detalles tan divinos, atributos tan genuinos que obviamente no pueden ser explicados, sino al contrario, pues nos toca maravillarnos delante de él, nos toca ver en la palabra y buscar la sabiduría y la dirección de Dios para poder caminar una vida de acuerdo a lo que en ella marca y así poder tener un temor genuino de Jehová. Que por cierto, es un pasaje muy común. Es decir, hoy en día todos buscan ser sabios, todos buscan tomar buenas decisiones. Y también es una manera en que el evangelismo creo que puede adentrarse en nuestras conversaciones diarias o aún en nuestras mismas interacciones en redes sociales, que obviamente vamos a platicar un poco de eso. La gente está buscando respuestas hoy. La gente está buscando tomar decisiones correctas, saber qué hacer. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo podemos ayudarle a las personas y cómo podemos hacerles entender o nosotros comprenderlo primeramente de manera que podamos compartirles a otros la importancia de temer a Dios y cómo ésta nos va a ayudar a vivir una vida correcta en este mundo?
Yo primero comenzaría enfatizando algo, Lalo, y es que el temor a Dios debería comenzar en la iglesia cristiana. O sea, yo a veces estamos hablando de, bueno, los incrédulos deberían empezar a temer a Dios, pero yo quisiera empezar reflexionando que la iglesia evangélica en nuestros días muestra mucha falta de reverencia y temor a Dios. Nos aproximamos muchas veces a Dios con una irreverencia ante Él. Uno a veces escucha términos de personas en ciertas iglesias, la manera como se refieren a Dios, cómo se refieren a Jesucristo, cómo en sus oraciones son tan irreverentes. Y yo creo que hay una falta de sentido de la grandeza de Dios. Y con eso no estoy queriendo decir que nosotros no podemos venir confiados delante de Él. Es nuestro Padre amoroso, quien nos ha rescatado. Podemos venir en confianza, abrir nuestro corazón, preguntarle, presentar nuestras dudas. Pero sí creo que hay un sentido de no olvidar con quién estamos hablando. O sea, venir con él con reverencia, con temor. Y también el temor a Dios se ve con la forma en cómo obedecemos. Mostrar que alguien teme a Dios es que realmente cree sus palabras y tiembla ante esas palabras y obedece. ¿Sí? Un hijo que teme a su padre de una manera adecuada, de una manera correcta, como presenta la Biblia, no es un temor de que quiere escapar, de que no lo puede ver, pero es un temor de que dice, me puedo acercar a mi papá con toda confianza, puedo estar encima de él, si tienen hijos chiquitos, un hijo que se monta en la cabeza de su papá y juega, pero un hijo que también sabe que cuando hay, cuando hace algo mal, pues tiene temor de que su papá está molesto con él. Y creo que debemos crecer en una reverencia, un temor obediente a Dios. Y ahora pensando en los incrédulos, pues sabemos que la única forma de que teman a Dios es por medio del Evangelio. O sea, no podemos poner pasos antes. Antes de que la persona sea salva, no va a haber nada, no va a haber fe, ni buenas obras, ni mucho menos temor a Dios. Así que ese punto de salvación, que creo que también viene enfocado con el Evangelio, con el temor a Dios, es algo que en primera instancia es un regalo de Dios. Solamente Dios puede determinar a quien comienza a temerle con el regalo de la fe. Pero creo que es parte del Evangelio, es parte de la salvación que alguien que era un rebelde enemigo de Dios empieza a temerle a ese Dios.
Y es que, y se me viene a la mente el mismo hecho de la consejería bíblica, ¿no? Cómo nosotros buscamos y de alguna manera llegan a nuestros oídos o vienen personas buscando una ayuda. Y lejos de darles una solución instantánea al problema de al problema familiar, al problema de cualquier índole, su alma necesita el Evangelio más que cualquier otra cosa. Hoy el mundo nos puede estar gritando que necesita gobernantes en los que pueda confiar, que necesita personas o familia que pueda ser responsable, que se haga responsable de sus actos, a lo mejor los padres de familia con los hijos, y los hijos a su vez también dicen si tuviera un trabajo, y mi problema es que no tengo dinero, y el otro dice mi problema es que no he encontrado una pareja. O sea, realmente el problema principal es el pecado. Y lejos de buscar dar alguna ayuda, porque nos dicen, no, tú que conoces la Biblia, dime qué tengo que hacer. Y es como, bueno, compadre, lo que necesitas es rendirte ante la cruz. Lo que necesitas es prestar atención a la palabra de Dios y buscar primeramente el perdón de tus pecados, que creo que es algo que se ha estado comentando mucho ahora. No sé cómo te ha tocado a ti, cuál es tu experiencia, pero todos tememos de la pandemia, tememos estar infectados, tememos que nuestros familiares lleguen a estar infectados, pero peor que cualquier otra de eso es, bueno, estamos infectados con el pecado, hay que hacer algo al respecto.
Sí, así es. Ese es el peor. Yo entiendo que haya temor en la sociedad, en las personas. Pues todos en un sentido podemos temer en algún momento de qué va a pasar con el futuro, con el virus, con esto, aquello. Pero realmente yo sigo las palabras de Jesucristo. Él lo que dice es, temer al que puede no solamente destruir su cuerpo, sino el que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Y sé que suena fuerte y algunas personas dirán, bueno, pero estos son tiempos de más bien palabras de esperanza, de ánimo. Pero es que realmente esas son palabras de esperanza y de ánimo. Es saber que en Jesucristo podemos ser perdonados, ser rescatados. Y realmente ese es el virus más grave que tenemos, el pecado. Y la única cura es Jesucristo. Es el único medio de salvación. Así que hay muchas personas que están muy preocupadas en este momento por su economía, por la enfermedad, por esto, aquello. Y no se dan cuenta que la situación más grave que tienen no empezó hace un mes con la pandemia. La tienen desde que nacieron con su pecado, con la manera como han estado llevando sus vidas. Y están simplemente esperando que esto se acabe, pero lamentablemente para seguir sus vidas como si nada hubiera pasado. Aún, digamos, he visto, hablando de otros temas, pero hay gente que, digamos, ni siquiera ha podido estar viviendo en convivencia con sus familias. O sea, como que están, como que no se soportan y están esperando que termine la pandemia para poder escapar de la casa. Y yo creo que eso ha manifestado en muchos como había situaciones que no estaban bien. O sea, había algo que no estaba funcionando bien en tu casa porque Está bien, es complicado a veces estar en el mismo lugar por un tiempo, pero ese hecho de que haya tanta fricción, tanta complejidad de estar con mis hijos, con mi esposa, por 15 días, un mes en un mismo espacio, yo creo que refleja que había cosas que había que tratarse. Y yo creo que es una bonita oportunidad que Dios da también para, bueno, pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa, es lo que necesitas. Estos días hablaba con alguien y me decía, bueno, yo quiero servir bastante en la iglesia y estoy esperando para tener más tiempo. Y gloria a Dios por eso, pero lo que yo más le trato de enfatizar a las personas es, ¿está bien tu casa? ¿Estás sirviendo bien a tu esposa, a tus hijos? Porque esa es la plataforma para poder servir bien en la iglesia. Entonces creo que aún esto es una oportunidad para, ¿sí?, poner en orden nuestras casas, nuestros hogares. Es una bonita oportunidad de Dios.
Y hablando de eso, de los propósitos, tú mencionabas, bueno, el hecho de poder trabajar en el ambiente familiar, pero en el contexto individual. Yo creo que justamente ahorita se presta con el hecho de decir o de pensar, ya nada más saliendo de esta, voy a enfocar todas mis energías a evangelizar. Ya nada más que pase esta situación, voy a estar en las reuniones, voy a estar ahí, voy a estar allá. Entonces, voy a estar ahora sí comprometido con Dios, nada más pasando esta situación. Otra vez, creo que llegamos al punto importante con respecto a la responsabilidad que tenemos aún en este momento. Y este es precisamente a donde quisiera que vayamos llevando la conversación. Es decir, estamos aquí en medio de una cuarentena o pasando el tiempo en casa en la mayoría de los casos. ¿Cómo es que podemos evangelizar desde acá? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos hoy con nosotros para poder hacer llegar el evangelio a las personas?
Yo creo que hay eso que dices de que bueno, cuando pase la pandemia voy a hacer esto y aquello. Realmente eso es como las dietas, como voy a hacer ejercicio, como... O sea, lo que uno tiene que hacer lo hace hoy, mañana el mañana no existe. Lo que yo tengo que hacer y estoy pensando hacer, lo tengo que hacer hoy a la medida que tenga. No es una limitante estar metido en la casa para predicar el evangelio, para hablar del evangelio. Es más, yo creo que se han abierto más puertas, como lo mencionamos al principio, para hablar, para mandar mensajes espirituales, para hablar de la Biblia, para... hablar con la familia y decirle, bueno, ¿ustedes cómo están? Yo en estos días estuve hablando con mi familia en Colombia y todos estaban hablando diferentes situaciones y yo creo que quedé como el aguafiestas del asunto porque empecé a decirles con mucho amor y mucho cariño, pero empecé a decirles, algunos se van a morir por coronavirus y otros se van a morir por otra cosa en unos años, pero es un recordatorio de que la muerte viene. Entonces, como yo tratando de convertir la conversación en algo espiritual, ¿sí? Y creo que esa es la clave en hablando, digamos, de términos prácticos. Convertir nuestras conversaciones en conversaciones espirituales. Y quiero hacer varias claridades. No quiere decir que lo único que ustedes puedan hablar con la gente, con la familia, con los amigos, son cosas relacionadas con la Biblia, ¿sí? O sea, yo creo que ustedes pueden hablar de esto me gusta de comida, me gusta este deporte, o sea, podemos hablar de otros temas, pero como creyentes hay que buscar momentos donde podamos decir, bueno, tal vez esta sea una oportunidad y voy a estar orando esta semana para en esta oportunidad que hable con mi tío, con mi tía, con mis papás, con mis primos, con amigos que no son creyentes, para ver cómo Dios me da la sabiduría, el tono adecuado, oro al Señor para que... poder convertir una conversación normal de amigos en una conversación espiritual. Entonces, ejemplos de cómo convertir una conversación normal en algo espiritual. Ustedes pueden cambiar, y esto puede aplicar no solo para la pandemia, sino siempre. Alguien dice, qué bonito está el día, ¿sí? O qué soleado está. Pueden hablar de eso, pero una manera de conectar eso con una conversación espiritual es, por ejemplo, empezar a hablarle y decirle, bueno, qué bueno, es una bondad de Dios poder tener la luz, el sol, lo que Dios nos da. Y a veces no agradecemos eso, ¿no? Como que pasamos por alto las bendiciones de Dios. Entonces, algo que era normal, como el simple hecho de decir, ¡ah, qué bonito día!, un cristiano que está enfocado en lo que tiene que hacer lo va a convertir en una conversación espiritual. Y así con cualquier otro tema. Hay una enfermedad, entonces podemos hablar de la enfermedad, enfocarnos, bueno, ¿cómo está? Y hey, qué situación difícil, y vamos a estar orando y hacerlo realmente. Pero el cristiano está pensando, bueno, ¿y cómo le puedo hablar? Le empiezo a hablar qué difícil situación. Esa es la condición en la que está el ser humano, que hay enfermedades que vienen, vienen a este mundo. Y si empieza a conectar más, empieza a decir, bueno, y esto comenzó desde Génesis, es lo que dice la Biblia. Y la gente se puede interesar, como, ah, cuéntame un poquito más, ¿cómo así? ¿Eso dice la Biblia? Y tú le puedes hablar, sí, dice la Biblia que a partir de lo que hicieron a Adán y Eva, entró la muerte, y de esa manera entró también la enfermedad al mundo. Entonces es como buscar, toda conversación se puede convertir de alguna manera en una conversación espiritual, que pueda finalmente aterrizar en el Evangelio. Entonces creo que debemos estar más conscientes de hacerlo, y creo que más adelante podemos hablar de la forma, ¿no? Que creo que también es importante.
Oye, y se me vino a la mente ahora que otra de las situaciones o herramientas que han sido compartidas en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, es este afán de buscar claves, números y sucesos en los libros proféticos de la Biblia. Sí. Entonces son las plagas de Éxodo. Mira, no sé si viste a principio de mes o final de marzo, era unir el capítulo con el día y el versículo con el mes, y a lo mejor el segundo con el número de letra. Una cosa donde ya nos íbamos a un detalle tremendo para llevarnos a un punto de un pasaje donde decía, quédate en tu casa, no salgas. ¿Cuál es el peligro de poder llegar a esto? Y a su vez, es decir, ¿estas son las maneras más certeras para poder hacer evangelismo?
Definitivamente no, porque primero es mala interpretación de la Biblia. A mí me dio mucha tristeza ese ejemplo que pusiste, que cogieron un versículo y un capítulo en Isaías y encajaba con la fecha, y yo veía pastores compartiendo ese como eso y diciendo como, wow, la Biblia nos habló. Entonces, claro, cuando hay personas que no estudian bien su Biblia a profundidad, que no están estudiando la palabra en su contexto, pues todo este tipo de amuletos y parece horóscopo bíblico les llama la atención, porque es como algo fácil, y es fácil buscar un versículo ahí y como hacer toda una historia y memes y todo esto, pero más difícil, requiere más disciplina estar todos los días meditando en la palabra. Pues más difícil, digamos, tal vez todos los días en sus hogares estar escuchando sermones bíblicos, una hora o más, que tienen más tiempo. Más fácil es ponerse ahí a buscar en redes y compartir todo este tipo de cosas. Y además es malo porque pasa la pandemia y pues la gente que hizo un montón de predicciones falsas, pues quedan como charlatanes. O sea, muchos pastores que pronto en este momento están siendo tentados a como, bueno, y voy a decir que esto es lo que va a pasar y buscar los versículos para acomodar con la historia que tienen en su mente. Es muy peligroso porque finalmente yo creo que el descrédito que van a traer es hacia sí mismos, cuando sus palabras, que las hablaron con toda la autoridad, resultaron siendo pues mentira, siendo falsa. Ahora, yo quiero decir algo también, y es que es inevitable pensar que estamos, o sea, cada día estamos más cerca de que el final de los tiempos llegue. O sea, esto no es ninguna... Para eso no necesitamos ni pandemia, sino que cada día que pasa estamos más cerca de que el final de los tiempos venga, de la segunda venida de Jesucristo, de los tiempos escatológicos que habla la Biblia. Sin pandemia o con pandemia, cada día que pasa estamos más cerca de que el fin de los tiempos llegue. Así que eso, nadie puede garantizar que esto es algo que señala algo específico, pero yo creo que es lo mismo que yo hubiera dicho, por ejemplo, hace un mes o hace dos meses cuando esto no estaba así. Tengo que estar listo para la venida de Cristo. Tengo que estar listo para la venida de Cristo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? Eso es algo que yo tengo que estar revisar fuera de pandemia y con pandemia. Tengo que ver cómo estoy con Cristo. Y creo que Es importante ver cómo los cristianos han estado manejando la información en estos días, y muchas veces no ha sido de la mejor manera.
Me gusta eso que mencionas ahora, y lo iba a resumir algo así como realmente el evangelio no necesita adecuarse a la situación. Es decir, el evangelio es el mismo que predicamos antes de la pandemia, durante y después. El evangelio no cambia. Otro punto importante, resumiendo un poco lo que hemos conversado hasta ahora, es lo mismo. Los ejemplos prácticos o la manera en que vamos a tener una perspectiva correcta de Dios es siempre que tengamos una alta estima de su palabra, y que esos ejemplos procedan de lo alto, procedan de la palabra de Dios, y no intentando nosotros en nuestra mente humana buscar ubicar a Dios y sus atributos y hacerlos entendibles o visibles, en un sentido aterrizarlos, pero bajo una perspectiva incorrecta. Vayamos a la palabra primero y tengámosla en su debido lugar, en su debida posición, y así es como verdaderamente podemos caminar y andar conforme a sus caminos. No, qué importante es realmente tener esto en mente. Es decir, pensemos y meditemos en nuestras vidas y busquemos aprovechar el tiempo desde ahora, porque ahora hay maneras prácticas, ahora hay maneras que desde nuestro celular podemos, ya sea una llamada o a través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de WhatsApp. Todas estas herramientas creo que a la misma vez nos están añadiendo más y más a nuestra responsabilidad como cristianos, porque pues este mundo necesita escuchar el evangelio, y lejos de estar haciendo eso con claridad, parece que estamos cayendo en cierta medida en la provocación de lo que el mundo quiere. ¿Quiere profecías o quiere solamente salir del virus o quiere saber lo que va a pasar mañana? Entonces ahora sí vamos a la Biblia y pasa lo que tú estabas mencionando, una especie de horóscopos, algo así medio esotérico, buscando saber qué va a pasar mañana, pero nunca se menciona el pecado ni la importancia de poder poner nuestra fe en Cristo y en sacrificio en la cruz.
Correcto, correcto. Y habla, me hace recordar lo que estaba diciendo de pasar el tiempo en nuestras casas con un video que tú también subiste hace poco, y es bien valioso porque es hablando de que aunque estamos en cuarentena, nuestra vida espiritual no está en cuarentena. Y ahí estabas hablando de seguir orando, seguir teniendo un buen testimonio. Nuestra vida espiritual no está en cuarentena, y creo que se puede añadir a eso que nuestro evangelismo no puede estar en cuarentena. Hay que buscar herramientas. Fue contando un poco un testimonio la semana pasada, hablando de la semana de Pasión de Cristo, una bonita oportunidad para predicar el evangelio. Es muy lindo como hablando con algunas personas y reflexionando acerca de lo que pasó cada día de esa Semana Santa, se abrieron muchas puertas para que personas escucharan el Evangelio. Y estoy escuchando de gente que de otros países, de otras ciudades, que está como interesada en conocer más y interesados en la resurrección y como que si podemos seguir estudiando la palabra. Así que miren, cada ocasión es una oportunidad para proclamar el Evangelio de Jesucristo. A mí me impresiona cómo Pablo, cuando estaba en la cárcel, dice que la cárcel se le convirtió en el centro de operaciones de evangelismo, y aún dice que los guardias estaban pareciendo que estaban expandiendo la palabra. Así que Pablo decía, yo así esté encerrado, la palabra no está encerrada. Así yo esté en cuatro paredes, esta palabra es incontenible, es poderosa y va a salir por donde sea. Así que pensando en eso, es recordar eso, el poder de la palabra. Pero nosotros hemos sido encomendados como vasijas de barro débiles, despreciables, pero con un contenido glorioso, que es el Evangelio. Es lo que Pablo expresa ahí en 2 Corintios. Y tenemos que dejar correr, abrir nuestras bocas, dejar correr que la palabra fluya de todas las maneras, por todos los canales, pero que sea realmente recursos que sean de bendición para la gente, y nada va a ser de más bendición que el mensaje del Evangelio para el incrédulo.
Nada va a ser de mayor bendición que el mensaje del Evangelio. Que realmente eso nos haga reflexionar sobre lo que estamos haciendo y la manera en que estamos aprovechando el tiempo, ¿no? Porque parece ser que esto no... Todavía le falta unas semanas más, todavía le falta unos días más.
Yo lo que más extraño es una carne asada, sí, con Lalo.
Me imaginé las cosas que ibas a decir eso.
Que me tienen aquí fuertemente en esta pandemia.
Imaginé que tus deseos carnales iban a salir. No, por supuesto que como todos, pues extrañamos mucho el poder convivir, extrañamos mucho el poder pasar tiempo en comunión. Y pues buscamos suplir un poco eso y como todo, creo que en cierta medida también nos ha caído un poco la responsabilidad, nos ha caído el 20, como decimos. Hemos despertado a darnos cuenta la manera en que podemos ayudar, servir y buscar expandir el evangelio en estos medios. Entonces les mencionábamos el artículo que publicó Santi al inicio, por ahí lo comentamos, también el video que acabamos de subir en este mismo canal. Pues la intención es poder hacernos ver nuestra realidad. Hay un mundo afuera que está muy necesitado y lejos de nosotros recluirnos o llenarnos de propósitos para nuestra vida post-cuarentena, pues pongamos manos a la obra, ¿no? Pongámonos a rendirnos a la palabra de Dios y aprovechar el tiempo, porque pues en efecto los días son malos.
Sí, hay algo que estuve meditando un poco y siguiendo con el tema del evangelismo y pensando en estos días, es que nosotros, lo que nos tiene que caracterizar como creyentes, como seguidores de Jesucristo, es que tenemos amor por los demás, tenemos amor por nuestra familia cercana, tenemos amor por nuestra iglesia, por las personas que están en nuestra iglesia, anhelamos poder vernos con ellos, pero también tenemos que mostrar una clase de amor por los perdidos, por los que aún no conocen a Jesucristo. Y yo creo que debemos evidenciar ese amor, y ese amor tiene que ir más allá de las palabras. La Biblia habla de que una fe sin obras es muerta. No podemos simplemente decir, yo tengo un amor por los perdidos, pero que no se manifiesten en acciones por alcanzarles. Y creo que pensando en maneras prácticas de cómo manifestar ese amor, por ejemplo, ustedes pueden y podemos orar, empezar a orar por personas que queremos predicarles el evangelio. Esa sería la primera tarea, empezar a orar y decir, esta familia, esta tía, este primo, este abuelo, este amigo no conoce, voy a empezar a orar. Señor, por favor, prepara su corazón, dame la oportunidad, dame valentía, porque la mayoría de las veces lo que más cuesta en el evangelismo es que somos bien cobardes o nos avergonzamos del evangelio, como dice Pablo. Entonces, pedirle a Dios, dame valentía, prepara el corazón de esa persona, orar, porque la salvación es una obra de Dios. Nadie cree el evangelio a menos que Dios intervenga. La salvación es una obra completa de Dios. Usa un medio, como la persona que predica el evangelio, pero la que la persona crea es obra de Dios. Entonces, oremos. Y puede usted empezar también a decirle a las personas, estoy orando por ti. En estos días la gente va a recibir eso bien. Estoy orando por ti para que Dios guarde en esta situación, pero también estoy orando por tu alma, por las cosas espirituales, y eso va a abrir la puerta. También, otra manera, creo que mostrar amor es ser generosos. Yo creo que estos son los días para poder ser generosos con otros que están en mayor necesidad, buscar personas que tal vez están pasando por una situación complicada, difícil, y ser generoso. O ver si hay alguien que tiene una necesidad particular, de pronto no personas que tienen necesidad económica, pero que tal vez no pueden salir por su edad o porque están contaminados con el virus, y buscar las oportunidades y decir, bueno, yo voy a mostrar amor mandándoles un domicilio, o aún si fuera necesario, saliendo de la casa y haciendo las compras. Esa realmente es la muestra de amor, o sea, que sea viva, que se pueda expresar no solamente con palabras, sino con hechos. Estar dispuestos a servir. Y todo eso, creo yo, que son plataformas que van dando oportunidad para luego predicar el evangelio. Hemos creado una plataforma de amor y de servicio que luego decimos, mira, esto te pareció amoroso, esto te pareció generoso, no sabes cuál es el amor tan grande que Dios puede ofrecer. No te imaginas lo generoso que es Dios. Esto que yo hice, bah, esto es una pequeñez. Hay un Dios bueno y generoso que tiene mucho, y poder empezar ahí a hablar, a presentar el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de los pecados, arrepentimiento. Entonces creo que sí hay maneras de mostrar amor a los hermanos y de compartir, abrir, predicarles el evangelio. No a los hermanos, a los incrédulos. Aunque a muchos que parecen hermanos también hay que predicarles el evangelio.
Me hizo recordar en Juan 13:35, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, que tenéis amor los unos por los otros, y que ese amor nos caracterice entre nosotros, pero a su vez también que nos caracterice imitando o buscando seguir las pisadas de nuestro Salvador, que se dio a sí mismo, pues, en rescate de su pueblo, amando y buscando ser de ayuda y obviamente de salvación a la humanidad. De verdad que gracias, Santi, por el tiempo, gracias por el recordatorio, por ese corazón de servicio y de amor por las almas, y de verdad que nos ayuda esto para empaparnos también nosotros, para que nos sirva de recordatorio, para que nos sirva de ánimo, aprovechar el tiempo. Muchas veces sí, pues somos cobardes, esa es la realidad, y qué mejor que tomar este tiempo para meditar en nuestra vida y tomarlo así, pues para comenzar a rectificar o reorientar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y sobre todo nuestras prioridades, porque es verdad, no es que no teníamos el tiempo, es que no era suficientemente importante para nosotros para poder dedicarle el tiempo. Entonces, de verdad, gracias por el tiempo, una bendición platicar contigo, y seguramente vamos a seguir grabando y charlando en un futuro cercano.
Gracias, no, gracias a ti por disponer todo, los medios, el canal que tienes y poder hablar de este tema tan importante. Creo que lo bueno es que queda alojado el video ahí, la gente lo puede compartir con otros hermanos para que lo puedan ver después y meditar un poco, y aún también pueden comentar, ¿no? Diferentes Correcto. Ideas de cómo presentar el evangelio o testimonios de cómo estas épocas han sido una oportunidad para presentar las buenas nuevas de Jesucristo. Y bueno, terminando con una palabra de ánimo a todos los que ya están en Cristo, a todos los que ya han creído ese mensaje del evangelio, pues saber que todas las cosas obran para bien y Dios está haciendo algo bueno con nosotros. Así que estamos esperando ver cómo Dios nos transforma más a la imagen de Jesucristo en medio de todo este tiempo. Tenemos esa confianza y bueno, espero ya pronto verte, Lalo, a tu familia. Seguro. Que los queremos muchísimo, los extrañamos. Estoy muy, muy agradecido a Dios por tu amistad y qué bueno que nos dio la oportunidad Dios de servir al pueblo de Dios con este tiempo de entrevista y pues vernos.
Correcto, ¿no? Y además vivir en tiempos de pandemia para poder tener este tiempo de meditar en esto y buscar ser de bendición a otros. Un abrazo, sí. Santi, que Dios te bendiga y estamos hablando.
Chao, chao.